Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 3 de abril de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y bueno, en este momento tenemos una temperatura ambiente de 13 grados centígrados y el pronóstico para el Valle de México en este miércoles es, por la mañana se pronostica ambiente de fresco a templado y frío y sobre todo en zonas altas que rodean al Valle de México. Hacia la tarde el ambiente será cálido, de cálido a caluroso con presencia de bruma, cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso del día, con probabilidad de lluvias aisladas, sobre todo en el Estado de México. Para la capital de la República se pronostica 0 lluvias. Y bueno, la temperatura máxima en la capital del país para este miércoles oscilará entre 21 y 31 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima será de entre 13 y 15 grados. También les recuerdo que el Hoy No Circula de este miércoles aplica para vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, y quedan excluidos los automóviles con holograma 00 o 0, así como los eléctricos o híbridos o los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. Los automóviles que verifican este mes son los que tienen engomado color verde, y en caso de no hacer la verificación, esto tómelo muy en cuenta, o que usted decida circular en un día u horario restringido, bueno, pues se le va a aplicar una multa de más de 2,170 pesos. Pero bueno, vámonos directo a la información, porque el asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, allá en Guanajuato, sigue dando mucho de qué hablar. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, ayer en la conferencia de prensa mañanera, culpó al organismo público local electoral de Guanajuato de no haber brindado seguridad a la candidata, quien, le recuerdo, fue asesinada a balazos mientras realizaba un acto de campaña en la localidad de San Miguel Octopán. Detalló que varios aspirantes de Morena pidieron seguridad desde el principio de marzo allá en Guanajuato. Sin embargo, la federación solo respondió a los candidatos a un cargo federal, mientras que para los locales el organismo público local electoral negó la protección porque aún no iniciaba el proceso.
Integrantes de ese partido, candidatos, habían solicitado protección ante el Instituto Nacional Electoral, y el Instituto Nacional Electoral dio atención a los que se relacionan con la parte federal, y se les dio protección por parte de la Guardia Nacional y se envió al OPLES, al órgano estatal, la parte que correspondía a los candidatos locales. Y hay una respuesta de ese Instituto Electoral Estatal diciendo que todavía no iniciaba el proceso. Se tiene que deslindar la responsabilidad. ¿En dónde están falta de atención a la candidata?
Bueno, pues la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, también dijo que hasta el 1 de abril las autoridades federales habían recibido un total de 108 solicitudes de protección, 86 de las cuales fueron atendidas, 10 más fueron declinadas y 12 aún están en análisis. Más tarde se dio a conocer que el candidato a regidor de Morena en Celaya, Adrián Guerrero, quien acompañaba a Gisela Gaitán al momento de su ejecución y quien se encontraba desaparecido, bueno, pues fue localizado con vida. Se detalló que acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar protección y que tras el ataque se refugió con su familia. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Gisela Gaitán y arremetió contra el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, quien dijo, gobierna pero no manda en la entidad. Además, insistió en que el fiscal general de la entidad, Carlos Samarripa, debe ser removido de su cargo, pues señaló que no hay resultados en materia de seguridad. Héctor Herrera con los detalles de la información.
El presidente López Obrador lamentó el asesinato de Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, y aseguró que a pesar de estos eventos habrá una transición tersa y sin violencia. En el caso de Guanajuato, el ejecutivo puntualizó que en la entidad el gobernador Diego Sinué gobierna, pero no manda. En Guanajuato, insistió, hay un contubernio donde un grupo de poder manda a través del fiscal de justicia, de quien dijo debe ser sustituido.
Y hay una relación ahí muy rara, como un contubernio, como que hay un grupo que manda y que tiene más poder que el propio gobernador.
¿Ese grupo que manda es un grupo criminal o un grupo de políticos?
No sé, pero como que el gobernador gobierna pero no manda.
Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias a Héctor Herrera. Y bueno, el sector empresarial también levantó la voz para que las autoridades esclarezcan el asesinato de la candidata de Morena en Celaya, Guanajuato. Señaló que este acto atenta contra la democracia, por lo que urgieron justicia y medidas efectivas para proteger a los aspirantes que forman parte del proceso electoral. En tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, pidió reforzar la seguridad de los candidatos para evitar que las elecciones se manchen de sangre y confió en que el clima de inseguridad que se vive no afecte los resultados de la elección el próximo 2 de junio. Jenny Valencia, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
El sector empresarial condenó el atentado que en pleno acto de campaña privó de la vida a Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, demandó a la autoridad electoral y a los tres niveles de gobierno reforzar la seguridad a los candidatos que contienden por distintos puestos de elección popular en el país y así evitar que las elecciones se manchen de sangre. Reconoció que el crimen organizado ya está incidiendo en el proceso electoral, manifestó que preocupa que el clima de inseguridad y violencia que se vive en el país afecte los resultados del próximo 2 de junio.
Lamentable, y sobre todo con tanta gente ahí y oír esos impactos, que se persigue y que se castigue a los que cometen ese tipo de actos violentos.
¿El crimen organizado está incidiendo ya en las elecciones?
Pues sí, por eso hay resistencia y estas gentes pues son imparables, ¿no? Entonces, la capacidad de cuidar el país, cuidar los candidatos, sí lo pedimos, ¿no? Porque México está en un buen momento y por qué mancharlo, ¿no?
El presidente del CCE, al lamentar el asesinato de Gisela Gaitán, advirtió que no puede repetirse otro atentado. Por su parte, Octavio de la Torre de Estéfano, presidente de la Concanaco Servitur, demandó a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, seguridad para los candidatos.
Nosotros lamentamos lo que sucedió con la candidata y nosotros seguimos queriendo confiar en que estos procesos electorales se deben de estar llevando con la mayor de las serenidades y la paz. Y es importante subrayar que al día de hoy lo que nos reportan las autoridades es que 107 candidatos han pedido protocolos de seguridad, ¿no? Y ahí pues es importante pues que se ejecuten las acciones que sean necesarias.
El líder del comercio establecido a nivel nacional señaló que los mexicanos también claman seguridad y esperan que el resguardo no solo sea exclusivo para los candidatos, sino para todos los ciudadanos, que todos los días son víctimas de la delincuencia. Destacó que es lamentable el nivel de violencia y el número desbordado de asesinatos de candidatos que se han registrado en el país en lo que...
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Del proceso electoral. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Bueno, en tanto, la organización Laboratorio Electoral documentó 50 asesinatos relacionados con el proceso electoral en curso, con lo que ya supera los 43 homicidios de los comicios de 2018. Los partidos con mayor número de aspirantes asesinados son Morena con 9 y el PAN con 5. Tras el asesinato de Gisela Gaitán, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, y Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, exigieron que se investiguen las actuaciones del INE y del gobierno de Guanajuato, pues fueron omisos en la protección que se solicitó en tiempo y forma para su abanderada en Celaya.
Se solicitó por parte de Morena Guanajuato la protección a ella y a otros compañeros candidatos. Entonces, vale la pena ver cómo fue el procedimiento, cómo no, finalmente no se le dio la protección que ella había solicitado.
El OPLE local, desafortunadamente, pues pidió ahí que se diera la razón por qué se estaba pidiendo la protección, que presentara una querella para que avalara eso. Y contestó básicamente que no eran tiempos todavía de campaña, que la protección iniciaba una vez que iniciara la campaña. Y pues tuvimos los hechos lamentables de ayer. Ya no vamos a esperar la protección del gobierno del estado. Vamos a solicitar una excepción al gobierno federal para que nuestros candidatos y candidatas en el estado de Guanajuato reciban la protección federal.
En tanto, Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, condenó los hechos ocurridos allá en Guanajuato y dijo que el Partido Acción Nacional ha convertido a esa entidad en un infierno. Además, acusó al fiscal Carlos Amarripa de haber llevado al estado a una involución cada vez más marcada.
Lamentablemente, los gobiernos del PAN han convertido a Guanajuato en un infierno y han sido muy irresponsables. Si ustedes ven cómo se ha deteriorado ahí el tema, con un fiscal supuestamente autónomo que lleva muchos años llevando al estado una involución que es inexplicable. Condenamos la narcopolítica que se ha hecho una realidad en este país y que lamentablemente no hemos tenido la contundencia de frenar.
Y bueno, la abanderada presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, también lamentó el asesinato de Gisela Gaitán y consideró que ese atentado es una muestra de la situación de inseguridad que se vive en todo México.
Lo lamento muchísimo, de verdad, pues uno que anda en la calle, uno que es candidata sabe lo que se está jugando y en ese sentido yo le mando un pésame a su familia. Tenemos que parar esto y pues lo primero es querer pararlo y no seguir pues minimizando los hechos. Lo que pasó en Taxco, lo que pasó en Celaya ayer, habla de un país que, como dijera la Iglesia Católica, pues está desquebrajado.
Bueno, y en el ámbito deportivo, Gerardo Tata Martino, entrenador del Inter de Miami, aseguró que Lionel Messi aún es duda para el juego de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup ante los Rayados de Monterrey, pues será hasta este miércoles cuando se decida si participa o no. El futbolista argentino padece una lesión muscular y ayer América se enfrentó a New England Revolution y Tigres al Columbus Crew. Vámonos justamente con Beto Campos, experto en materia deportiva, quien tiene un adelanto de lo que va a tener más a detalle un poco adelante en este espacio informativo. Beto, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Te saludo con mucho gusto. Comenzó la actividad de los equipos mexicanos en la Conca Champions y habrá que señalar que el conjunto de las Águilas del América sacó una importante ventaja en la Unión Americana al golear al Revolution y por otra parte el equipo de Tigres dejó escapar la victoria ante el Columbus Crew en Estados Unidos. Los detalles los tendremos más adelante.
Gracias, Beto. Nos escuchamos más adelante. Le comento también que especialistas del sector privado redujeron a 2.36% el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto Mexicano para este 2024 desde una estimación previa de 2.39%. Esto lo revela la encuesta mensual de marzo realizada por el Banco de México. Jenny Valencia, te saludo, adelante con tu información.
Gracias, Juan Manuel, excelente día. Te comento que analistas económicos encuestados por el Banco de México mantienen pronóstico de crecimiento de 2.4% para este año. Alertan sobre factores que podrían obstaculizar el Producto Interno Bruto en los próximos 6 meses relacionados con la gobernanza, las condiciones económicas internas y las condiciones externas, aunque los de mayor preocupación son los problemas de inseguridad pública, corrupción, impunidad, otros problemas de falta de Estado de Derecho, la ausencia de cambio estructural en México, así como la incertidumbre política interna y la falta de competencia de mercado. Para el año 2025, los especialistas prevén un crecimiento económico menor de 1.8%. Asimismo, comentarte que suben las reservas internacionales. El Banco de México informó que al viernes 27 de marzo reportaron un aumento por 291 millones de dólares, por lo que su saldo al cierre de la semana ascendió a 217.194 millones de dólares, lo que representó un crecimiento acumulado respecto al cierre de 2023 de 4.432 millones de dólares. La variación semanal en la reserva internacional de 291 millones de dólares fue resultado principalmente del cambio en la evaluación de los activos internacionales del Banco de México. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula. Y bueno, Pemex solicitó a su unidad comercial que en abril cancele 436 mil barriles por día de exportaciones de crudo para destinar la producción a la refinería de Dos Bocas en Tabasco. La cancelación de estos volúmenes provocará que la petrolera mexicana pierda ingresos por 932 millones de dólares, esto de acuerdo al precio de 71.3 dólares por barril, estimado en los precriterios 2025 de la Secretaría de Hacienda. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles anunció 7 nuevos destinos, de los cuales 6 son nacionales y uno más internacional, cuyas rutas serán operadas por Viva Aerobús. Las operaciones contemplan el despegue y aterrizaje en Chetumal, Culiacán, Los Cabos, Puerto Vallarta y Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y Bogotá, allá en Colombia. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.12%. Ayer el índice de precios y cotizaciones cerró en los 57.581 puntos, mientras que en los Estados Unidos el Dow Jones retrocedió 1%, el Nasdaq cedió 0.95% y el Standard & Poor's bajó 0.72 puntos porcentuales. Y bueno, también le comento que un terremoto de magnitud 7.4 impactó en Taiwán y provocó alertas de tsunami en este territorio y también en las islas del sur de Japón. En redes sociales, los ciudadanos compartieron imágenes de edificios inclinados y algunos que, bueno, pues colapsaron. Según los primeros reportes de las autoridades, hay al menos 9 muertos, cientos de heridos, 127 personas atrapadas y 97 inmuebles dañados, así como 91 mil hogares sin electricidad. Este es el terremoto más fuerte en este país de los últimos 25 años. Pero bueno, vámonos justamente hasta Taiwán, allá en donde se registró este terremoto. Está Hanna Bernard de la agencia EFE, quien tiene el reporte.
Al menos 9 personas han fallecido y más de 800 han resultado heridas a causa del terremoto de 7,2 grados que ha sacudido a primera hora de la mañana Taiwán. El epicentro del sismo, ocurrido a las 7:58 de este miércoles, se situó en el mar, a 25 kilómetros al sureste del condado de Hualien, con una profundidad de 15,5 kilómetros y provocó una alerta de tsunami en la isla que actualmente ya ha sido retirada. El movimiento ha causado también numerosos daños materiales, en especial en la localidad de Hualien, donde al menos 2 edificios de viviendas han colapsado parcialmente, dejando a gente atrapada en su interior. El ejército de Taiwán ya ha alistado aviones con suministros, equipos y personal de rescate para trasladarse a la zona más afectada, a Hualien, a la cual también ha viajado el presidente electo y actual vicepresidente de la isla, William Lai, para conocer la magnitud del desastre y el progreso de las labores de rescate. El director del Centro de Monitoreo de Terremotos de la Agencia Meteorológica Central de Taiwán, Wei Jianfu, afirmó en una rueda de prensa que se trata del mayor terremoto sufrido por Taiwán en los últimos 25 años y que es probable que en los próximos días ocurran réplicas de entre 6,5 y 7 grados del terremoto. La presidenta de Taiwán, por su parte, ha pedido calma a los ciudadanos y que extremen las precauciones, así como que eviten tomar ascensores ante el riesgo de que se vuelva a repetir.
Gracias a Hanna Bernard de la agencia EFE. Y bueno, el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, anuncia que este miércoles se llevará a cabo la audiencia para continuar analizando la ley SB4 del estado de Texas. Usted recuerda que, bueno, pues esta legislación que fue promulgada en diciembre del año pasado por el gobernador tejano Greg Abbott, bueno, pues faculta a policías y jueces locales a detener, encarcelar y deportar extranjeros por la sola sospecha de que sean inmigrantes sin documentos, y bueno, pues también contempla penas para ellos de hasta 20 años de prisión. Óscar Zúñiga.
El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que la representación diplomática a su cargo ofrece apoyo total a nuestra comunidad ante la propuesta de la ley SB4 de Texas. Dicha ley atenta contra los derechos civiles y constitucionales a los que cualquier persona en Estados Unidos tiene derecho independientemente de su estatus migratorio, y este miércoles habrá una nueva audiencia en el tribunal estadounidense para continuar analizándola.
El día de mañana está programada una audiencia en el tribunal estadounidense para continuar analizando la ley SB4 del estado de Texas. Esta ley atenta contra los derechos civiles y constitucionales a los que cualquier persona en Estados Unidos tiene derecho, independientemente de su estatus migratorio. De entrar en vigor la SB4, convertirá a Texas en un estado en donde la mera apariencia física sea motivo de acoso y detención, creando un clima de miedo e incertidumbre entre las comunidades mexicanas e hispanas.
Agregó que como embajador de México en Estados Unidos seguirá recordando que la riqueza cultural y las aportaciones de la comunidad mexicana a la economía de Texas y de ese país ha sido el pilar de su propia prosperidad, y añadió que los 11 consulados en el estado tejano seguirán brindando protección a los más de 10 millones de personas de la comunidad mexicana. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Bueno, pues una semana después del descarrilamiento de un vagón del Tren Maya allá en Yucatán, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reconoció que este incidente fue producto de que aún falta automatizar el sistema de cambio de vía, pues todavía es operado de manera manual. En conferencia de prensa señaló que continúan las investigaciones y que aún se están cuantificando los daños. En tanto, el presidente López Obrador dijo que el linchamiento de los 3 presuntos secuestradores y feminicidas de la niña Camila allá en Taxco, Guerrero, se dio porque la policía municipal se vio rebasada y porque la Guardia Nacional no pudo llegar a tiempo con más elementos para evitar este suceso.
¿La Guardia Nacional en algún momento llegó?
No llegó porque hicieron las cosas, pues de repente no pudieron.
O sea, ¿quedó rebasado la policía municipal con la estatal?
Así fue, sí, no pudieron. Y así suele pasar. Es muy difícil ya en una situación así poner orden.
Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, confirmó que la menor murió por asfixia y que los tres presuntos implicados en su feminicidio siguen detenidos. Además, reveló que la mamá de Camila recibió tres mensajes donde le pedían dinero a cambio de la vida de la pequeña. En uno demandaban 250 mil pesos, otro más, pues le pedían 35 mil y en un tercero, 8 mil pesos.
Durante la estancia en la agencia recibió tres mensajes a su celular. En el primero le pedían como rescate de su hija 250 mil pesos, en un segundo mensaje 35 mil y en un tercer mensaje 8 mil pesos.
Bueno, los tres aspirantes a encabezar la Fiscalía de Guerrero comparecieron ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Zipacná Jesús Torres Ojeda, Antonio Sebastián Ortuño y Miguel Alejandro Guisado Jaimes presentaron su plan de trabajo y fueron cuestionados sobre los casos del feminicidio de Camila allá en Taxco, así como el asesinato del normalista Yankee Cotán y sobre cómo abordarían hechos similares. Hoy el Pleno del Congreso Local designará al nuevo fiscal allá en Guerrero. Ilaida Sansores, gobernadora de Campeche, anunció la destitución de 9 policías, quienes presuntamente lideran las protestas de uniformados en la entidad.
He decidido enfrentarme a 9 canallas corruptos que los amenazan a ustedes y que han sido denunciados por acosar mujeres, maltratar, corromper y extorsionar a la ciudadanía. No volverán a pertenecer a la policía porque queremos que la policía se limpie de gente como ustedes. Nunca jamás podrán pertenecer a la corporación de la que deberíamos sentirnos orgullosos.
Bueno, pues duras las declaraciones de la gobernadora de Campeche y en respuesta, los uniformados aseguraron que los despidos anunciados por Laida Sansores violan sus derechos y reiteraron su exigencia de destituir a la secretaria de seguridad de la entidad, Marcela Muñoz.
Yo soy uno de los elementos que ella manifestó públicamente, que nos está acusando de diferentes delitos, como que somos unos rateros, que hemos acosado a mujeres, pero todo lo que ella está diciendo es falso, porque si ella me investiga, tengo 24 años en la policía, sin ningún problema legal. No somos ni líderes ni nada, somos una de las voces. De esas voces justas, como todos los policías que estamos acá en este momento. Es desesperación de la señora gobernadora.
Y bueno, fíjese, al menos 25 personas murieron el domingo pasado, esto en Chiapas, tras un enfrentamiento entre una célula del crimen organizado y la Guardia Nacional. Esto lo da a conocer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. En un encuentro con la organización Mega Bloque de Comercio Popular, Clara Brugada, candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia a la Jefatura de Gobierno, anunció que creará en caso de ganar el Instituto de Comercio Popular. Además dijo que velará por los derechos de las personas que no cuentan con un ingreso fijo para que tengan acceso a la salud y una vivienda digna. En tanto, Santiago Taboada, candidato de la oposición, anunció que en los próximos días presentará un plan para erradicar los feminicidios en la capital del país. Y el aspirante de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivsky, bueno, pues él no tuvo actividades públicas. Y bueno, Taylor Swift ingresa de manera oficial al grupo de multimillonarios, según la más reciente clasificación de las fortunas de celebridades del mundo de la revista Forbes. Con un patrimonio neto estimado en 1.100 millones de dólares, Taylor Swift se convierte en la primera artista que ha superado el umbral de las 10 cifras gracias únicamente a los ingresos procedentes de su música. Vámonos a una pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos. Let's be friends. I'm dying to see how this one
ends. Grab your passport. Hey Marca, yo sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto tiempo del centro de México. Le saludo nuevamente. Le recuerdo también que estamos en este espacio informativo desde las 5:30 de la mañana. Y bueno, pues le reitero también mis redes sociales. Me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Vámonos a lo que escriben este miércoles 3 de abril de 2024, analistas y columnistas.
Templo Mayor en Reforma.
Grave, muy grave, resulta la denuncia que hizo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sobre una presunta masacre en La Concordia. De acuerdo con los testimonios recogidos por el reconocido organismo, un enfrentamiento entre civiles y la Guardia Nacional habría dejado un saldo de por lo menos 25 muertos. Hasta anoche, ninguna autoridad en Chiapas había salido a aclarar lo acontecido, por lo que no está claro qué tipo de civiles fueron los que chocaron con los militares. Una de las versiones habla de que eran delincuentes fuertemente armados que se enfrentaron a la Guardia Nacional y que entre las víctimas habría pobladores indígenas de la región que quedaron atrapados entre el fuego cruzado. Es imprescindible aclarar lo ocurrido, particularmente la versión de que varios de los fallecidos tenían disparos en la cabeza, como si fueran tiros de gracia. Un hecho muy grave que se suma a varios incidentes de extrema violencia en la entidad que gobierna Rutilio Escandón.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Andrés Manuel López Obrador cuestionó ayer al gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, quien gobierna pero no manda en Guanajuato. La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que el organismo público local electoral de Guanajuato fue el responsable de no ordenar la protección de la candidata.
Circuito Interior, en Reforma.
A Sandra Cuevas le hicieron nada más y nada menos que un Sandra Cuevas. Trabajadores de Cuauhtémoc presentaron su renuncia y aprovecharon para balconear irregularidades entre las más graves que ella sigue mandando en la alcaldía, pese a que esto representa un delito electoral hecho y derecho. Según esto, la emecista se habría molestado porque los usodichos se negaron a difundir en los canales oficiales información electoral, por lo que pidió al actual alcalde Raúl Ortega que los corriera. Al final se quejaron con el órgano interno y decidieron irse, y balconearon las mañas de su ex jefa.
El Caballito, en el Universal.
Nos cuentan que parece que hay todas las condiciones para que sea avalado en el Congreso capitalino tipificar el transfeminicidio como un delito. La razón, nos revelan que el diputado local de Morena, Temístocles Villanueva, quien presentó la iniciativa de reforma al Código Penal, fue recibido por el jefe de gobierno Martí Batres, quien a través de su cuenta de X aseveró que platicaron de diversos temas. Nos detallan que la reunión fue fructífera y es muy posible que esta demanda de la población trans pueda avanzar en la capital del país. Y así, con esa reforma, las fiscalías tengan armas para poder investigar los asesinatos de los integrantes de dicha comunidad.
Bajo reserva, en el Universal.
En la prisa por deslindarse de cualquier responsabilidad en el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán, el gobierno federal mató y volvió a la vida al candidato a regidor Adrián Guerrero Cacheo. En esta historia de desatinos, don Adrián pasó en solo un par de horas de asesinado a desaparecido. En la conferencia mañanera, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad, lamentó los asesinatos de la candidata Gaitán Gutiérrez y del candidato Guerrero Caracheo. Sin embargo, más tarde, en un comunicado, la Secretaría de Seguridad dijo: "Nos han actualizado la información respecto al candidato a regidor Adrián Guerrero Caracheo, quien hasta el momento se encuentra en calidad de no localizado, y no de fallecido, como se reportó esta mañana". Más tarde, el candidato que mataron en la mañanera apareció vivo, sano y salvo. Pues, ¿quién está informando a las máximas autoridades del país en materia de seguridad?
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Las palabras matutinas del presidente López Obrador este lunes han significado una declaratoria de guerra política y electoral contra los factores que durante más de 3 décadas han mantenido el poder en el estado de Guanajuato. Los destinatarios de este embate andresino son, en lo inmediato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, quien ha recibido la peor descalificación del presidente de la República a un gobernador, al asegurar que gobierna pero no manda. Y el aparentemente interminable fiscal estatal de justicia Carlos Amarripa, cuya remoción ya ha solicitado López Obrador y ayer mismo se dijo dispuesto a reiterarla.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Con el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, van 15 aspirantes ejecutados en 31 días, uno cada dos. Y el presidente, tan suelto en otros temas, se niega a responsabilizar al crimen organizado. Por él sabrá. Y nosotros también.
Trascendió en Milenio.
Que la oficina de la presidencia está analizando la participación del mandatario Andrés Manuel López Obrador tanto en el tianguis turístico como en la convención bancaria, ambos actos a realizarse en el puerto de Acapulco, porque en la reunión con los banqueros se prevé la visita de los aspirantes presidenciales y se quiere evitar cualquier desencuentro, encontronazo o malentendido innecesario.
Confidencial en el Financiero.
Eduardo Ramírez, candidato a la gubernatura de Chiapas por la coalición Sigamos Haciendo Historia, coloca el tema migración en el centro del debate electoral, con su propuesta de impulsar un corredor de desarrollo económico con los 18 municipios fronterizos para generar empleos, que la mitad serían para migrantes de países de Centroamérica y Sudamérica y la otra parte para las familias chiapanecas. Y es que para el político morenista, una activación económica propiciada con la atracción de inversiones de potencias como Estados Unidos y otros países contribuirá a la atención de los migrantes en la frontera sur, con una política humanista. Al apoyarlos con empleos, favorecerá a los chiapanecos para que no tengan que emigrar en busca de mejores oportunidades, y se logrará el desarrollo económico de la región. El plan irá acompañado de estímulos fiscales para las inversiones extranjeras. Veremos si funciona.
Razones en la razón.
Nos cuentan que en medio de la crisis por la falta de agua en el país, los trabajadores de la Comisión Nacional del Agua se tomaron una semana más de vacaciones de Semana Santa y aprovecharon el asueto para no tener que informar este martes en sus acostumbradas sesiones semanales sobre el nivel en que se encuentran las presas. Y es que esta semana se esperaba que el nivel de estos cuerpos de agua y de manera señalada el sistema Cutzamala fuera aún más bajo, pues hasta la semana pasada, dos de los tres embalses que conforman el conjunto ya estaban en 28%, con tendencia a la baja, muy cerca ya del nivel mínimo catalogado como crítico por la propia autoridad. Y para conocer de qué estamos hablando, será necesario esperar a la próxima semana, cuando los servidores públicos vuelvan de su descanso.
Será en 24 horas.
Y en más de violencia electoral, ayer la diputada federal por el PRD, Gabriela Sodi, reveló que declinó a la reelección, aún con una ventaja de 8 puntos en las encuestas por las amenazas que ha recibido y la total falta de seguridad hacia su persona. Sin titubeos, desde su curul, reconoció que tuvo miedo de ir a su distrito a pedir el voto a sus vecinos. A cómo están las cosas, quizá no tenga nada de extraordinaria su declaración, salvo que Sodi es representante del Distrito 12 de la Ciudad de México. Así los peligros de una candidatura en tiempos de la 4T.
Redes de poder en Reporte Índigo.
A dos meses de la jornada electoral del 2 de junio, ya comenzaron a observar tendencias bastante estables en las preferencias nacionales y también en la Ciudad de México, que apuntan a que Morena podría apuntarse como el partido ganador en las contiendas. En la capital del país, el promedio de las encuestas reconocidas sigue dándole ventaja a la jefatura de gobierno a Clara Brugada. Una tendencia que se mantiene prácticamente desde que iniciaron las campañas, aunque tras lo sucedido en 2021 no se puede dar nada por sentado. Además, en donde sí se ve más claro que la oposición tiene posibilidades electorales en la Ciudad de México es a nivel alcaldías, ya que en 4 o 5 demarcaciones de las que son consideradas clave, sí hay tiro entre los aspirantes de los dos grandes frentes, en los que se promete un final cardíaco, y en una de esas, que el resultado tenga que dirimirse en tribunales. Ya veremos.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
¿Terminó la crisis política en Campeche? La gobernadora Laida Sansores dice que sí, que con pedir la renuncia a 9 policías es más que suficiente. No solo los corrió, sino que les dijo de todo, desde canallas y corruptos hasta acosadores. Lo que falta ver es si sus compañeros y compañeras le dan vuelta a la página, lo que sería raro por el nivel que alcanzaron las marchas de protesta, las más concurridas en la historia del estado. El tema de los policías fue el pretexto para marchar, pero ya en la calle, la gente coreó consignas contra el gobierno del estado, las que siguen vigentes. Ya se verá en los próximos días si Laida logró sortear la crisis o solo la pospuso.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Hay voces advirtiendo a Morena que le puede salir el tiro por la culata con su exigencia al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, para que pida licencia si quiere ser candidato a senador. Sería peor para el morenismo, dicen, tenerlo en campaña, pues podrá recorrer el estado promoviendo sus logros en empleo, salud, apoyo a mujeres y, sobre todo, en seguridad.
Y bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 3 de abril de 2024. Antes de la pausa, déjeme comentarle que el sistema de transporte colectivo Metro informa que el servicio en la línea 5 está operando de manera normal después del accidente ocurrido el día de ayer. Repito, el servicio en la línea 5 del metro se está ofreciendo de manera normal con todas sus estaciones y se encuentran abiertas y en operación. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, ¿cómo estás? Buen día, te escuchamos.
Gracias, Juan Manuel, buen día. Pues comenzamos con este resumen de las primeras planas.
El Financiero.
Presentará Consejo Coordinador Empresarial Plan con 14 objetivos al nuevo presidente. El máximo organismo del sector privado en el país informó que una vez que se conozca quién será el próximo presidente, se le presentará un plan de 14 objetivos enfocados en aprovechar el nearshoring e impulsar el desarrollo económico y social del país. En más información, caen bolsas a nivel global. La posibilidad de que puedan requerirse menos recortes de tasas de la Fed provocó pérdidas bursátiles. En otro tema, proceso electoral 2024, hasta ahora el más violento de la historia. Organizaciones como Laboratorio Electoral e Integralia, por separado, consideran que el proceso electoral 2024 es ya el más violento de la historia y en al menos 4 entidades se debe analizar si hay condiciones para llevar a cabo la elección.
Reforma.
Recortan exportación y priorizan Dos Bocas. Reduciría Pemex 46% sus ventas de petróleo para producir gasolina. Impactar las finanzas de la petrolera. Reporta refinación, pérdidas millonarias. En encuesta, Monterrey aventaja a Adrián a Mariana por un pasito. Al inicio de las campañas por la alcaldía de Monterrey, el candidato por la coalición PRI-PAN-PRD y el exalcalde regio Adrián de la Garza arranca con una ligera ventaja sobre el emecista. La emecista Mariana Rodríguez revela una encuesta en Vivienda de Grupo Reforma. Además, revela Sedena fallas humanas y de tornillos en Tren Maya. El descarrilamiento de un vagón del Tren Maya obedeció a la falta de fijación mecánica de tornillos y a la operación manual de un sistema de cambio de vías que debería estar automatizado, reveló ayer la Sedena.
El Universal.
Se avientan culpas por el asesinato de Gisela Gaitán. El dirigente de Morena, Mario Delgado, responsabiliza al gobierno estatal panista. El líder del PAN, Marco Cortés, exige a López Obrador que garantice seguridad. Y Trump propone bloqueo marítimo contra cárteles y acabar con las ciudades santuario.
La Jornada.
En Guanajuato se negó la custodia a Gisela Gaitán, señaló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hubo petición formal de Morena y de protección a sus abanderados. Autoridades estatales arguyeron que aún no daban inicio las campañas. Sinué Rodríguez, como que gobierna, pero no manda, apunta López Obrador. En otra información, reunión urgente en la Cámara para abordar la violencia electoral. Solicitarán al INE mapa de riesgos para que autoridades apliquen operativos de resguardo. Propondrán anular las votaciones en sitios donde haya solo una postulación.
Milenio.
Cruzan culpas a todo nivel por el asesinato de Gisela en Celaya. Morena señala al Instituto Electoral Local que remite el tema a la Secretaría de Gobierno de Guanajuato. Rosa Isela apunta a la autoridad estatal y López Obrador declara que es un día triste. También destaca exposición Mictlantecutli, Deidad de la Muerte. Destaca en la exposición mexica, ofrendas y dioses del Templo Mayor, que se instaló en el Museo Quai Branly de la capital francesa con el despliegue de 590 objetos como nunca antes se había hecho en Europa hasta el 8 de septiembre.
Excelsior.
INE oculta currículos de sus empleados. De 715 funcionarios en 354 casos, o 42% del total, no se puede verificar si cumplen el perfil para desempeñar cargos altos y medios.
El Economista.
Pemex reducirá su exportación de crudo en 436 mil barriles en abril. Representa 46% del volumen que envía diario al extranjero. Además, México, el que más avanzó en el mercado de Estados Unidos desde el 2017, ya es el mayor proveedor de esa economía y el más dinámico tras el conflicto entre China y Estados Unidos, confirma la representación comercial estadounidense.
La Razón.
Exhiben omisiones en protección a candidata y ataques aumentan 150%. 4T apunta falla de Ople o de autoridad estatal en crimen en Celaya. No les compete dar seguridad, respondió árbitro local. Morena no se apegó a protocolo, dice el secretario de gobierno. En otra información, Laida Sansores dice que hay diálogo, pero echa a 9 policías. Se avalaron los 21 puntos del pliego petitorio y 4 beneficios más, afirma. Acusa al líder paristas de acoso y extorsión, los llama delincuentes y mercenarios. Y prende alertas calificadoras por sequía extrema, advierte HR Ratings, alza alarmante en estrés hídrico en 163 municipios, urge inversiones para mejorar eficiencia.
24 horas.
Van por Guanajuato y olvidan Guerrero. Desde el presidente hasta la abanderada oficial, así como algunos legisladores, aprovecharon el asesinato de la aspirante a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, para arremeter contra el gobierno del panista, pero dejaron de lado la situación del estado gobernado por una morenista.
El Sol de México.
Niegan seguridad a 9 candidatos de Morena en Guanajuato. Ricardo Sheffield aseguró que la solicitud se hizo en los primeros días de marzo.
La Prensa.
Caótico. Vuelca tráiler en la malla ciclónica de la interestación Aragón-Oceanía de la línea 5 del metro. Desquicia la zona por horas y el chofer fallece.
La Crónica de hoy.
Iba a ser el nuevo Cancún, resultó lavadero de dinero. Un ambicioso proyecto turístico en Escuinapa terminó con una rifa de lotes organizada por el gobierno federal, pero ninguno salió premiado.
El Heraldo de México.
Van más que en 2018. Aumentan asesinatos de aspirantes. En el actual proceso electoral ya suman 28 casos, cifra que rebasó a los 24 de 2018 y está por alcanzar los 30 de las intermedias de 2021.
Esto.
Una fiesta. América pone un pie en semifinales de la Conca Champions tras vapulear al New England, el peor equipo de la MLS. Tigres saca el empate a 1 en casa del Columbus Crew y Monterrey visita hoy al Inter de Miami sin saber si Messi jugará o no.
Radioformula.com.mx.
Terror en Chiapas. Un enfrentamiento entre civiles y fuerzas de seguridad deja 25 muertos en localidad de Niños Héroes en el municipio de La Concordia. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas afirma que las personas fallecidas esperaban el transporte.
Expansión.mx.
Pemex cancela exportaciones de crudo por más de 400,000 barriles diarios. Estaría reduciendo sus envíos al extranjero a la par que se prepara para comenzar operaciones en la refinería de Dos Bocas en Tabasco.
Infobae.com.
Carlos Slim entra al selecto grupo de los magnates con fortunas de 12 cifras, según Forbes. Se ubica en el lugar 14. El fortalecimiento del peso mexicano y el alza de sus acciones beneficiaron al empresario mexicano.
ReporteIndigo.com.
Legisladores naranjas faltistas paralizan el Congreso de Nuevo León. A pesar de que usaron como medio de presión su ausencia a las labores legislativas, diputados locales de Movimiento Ciudadano buscarán el voto ciudadano para acceder a puestos o reelegirse.
Forbes.com.mx.
Luego del asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán, el dirigente nacional del Guinda, Mario Delgado, dio a conocer que su partido pidió previamente protección para ella y otros 8 aspirantes en la entidad.
El País.
Israel mata a 7 cooperantes de la ONG World Central Kitchen.
The Washington Post.
9 muertos y más de 900 heridos en el terremoto más fuerte de Taiwán en 25 años.
The New York Times.
Israel emite un raro mea culpa por el ataque que mató a 7 trabajadores humanitarios. Fue un grave error, dijo un alto funcionario militar israelí.
The Wall Street Journal.
El enfoque que Biden hacia Gaza enfurece a ambas partes en casa.
Financial Times.
Tesla explotará emplazamientos en India para una planta de vehículos eléctricos entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. La propuesta de inversión por la empresa de Musk sería un gran impulso para el primer ministro indio Modi antes de las elecciones. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero, con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Y bueno, antes de la pausa, le comento que bueno, pues para hoy se esperan pues altas temperaturas justamente en la capital de la República, y ante esta situación, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activa la alerta naranja. Repito, esto por altas temperaturas, que será por arriba de los 31 grados en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Y la Comisión Nacional Forestal informa que hay en el país 71 incendios forestales activos que son combatidos por más de 2.700 personas. Esta CONAFOR pues detalla que hasta el momento hay una superficie afectada de más de 14.000 hectáreas en 19 estados del país, siendo Oaxaca, el Estado de México, Veracruz y Guanajuato las entidades en las que se registra el mayor número de incendios. Y el gobernador de Durango, Esteban Villegas, informa que se suspenderán las clases por el eclipse solar el próximo 8 de abril. Y dijo que esperan unos 20,000 visitantes en el estado con motivo de este fenómeno astronómico. Será un eclipse total de sol que se verá en el norte de nuestro país, también en algunos estados de la Unión Americana y en Canadá. Esto el próximo lunes. Una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Bueno, pues ayer por la tarde, Juan Becerra platicó en este aquí en Grupo Fórmula con Brenda Canchola. Ella es consejera presidenta del Instituto Electoral de Guanajuato y platicaron sobre esta petición de protección que habría solicitado Gisela Gaitán, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, quien fue ejecutada el lunes por la tarde.
La determinación de dar la protección o no dar la protección no corresponde determinarla al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En todo caso, nosotros, conforme la ley, somos la vía para remitir estas solicitudes a la autoridad competente. Así lo establece la ley, también así lo establecen los protocolos que se han venido siguiendo en otros procesos y, por supuesto, en el proceso actual.
De acuerdo a este mismo protocolo, pues a Gisela Gaitán era candidata a una alcaldía, una presidencia municipal, tendría que haberla resguardado, pues, elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal o Municipal, ¿es correcto?
Sí, conforme al protocolo, al tratarse de una candidatura o una postulación a una candidatura local, en este caso a ser alcaldesa, una autoridad municipal, nos corresponde al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato hacer la remisión de la solicitud. Aquí en el instituto no se presentó ninguna solicitud por parte de la candidata. La ley así lo establece, las solicitudes son por parte de las candidaturas. No tuvimos una solicitud en específico de la candidata solicitando protección. Lo que sí tuvimos es lo que hemos estado comentando en el transcurso del día. Es un escrito que Morena remitió al Instituto Nacional Electoral pidiendo protección a diversas candidaturas. Para esa fecha, como bien lo comentas, a la fecha que nosotros lo recibimos, aún no había ni siquiera el periodo de registro de candidaturas. Sin embargo, al tratarse pues de un tema de extremo cuidado y por lo importante que reviste, se dio la remisión de ese escrito a nuestra vía de comunicación en este tema, que es la Secretaría de Gobierno, y al día siguiente es que se le da una respuesta en vía de orientación al partido político, comentándole la información adicional que se necesitaría, que en todo caso aquí por protocolo se pide una querella, y nada más pues datos de contacto de las candidaturas justo para darles el seguimiento, pero esto no es limitante pues para que se pueda remitir, tan es así que se remitió.
Pues en este sentido yo creo que hay muchas opiniones al respecto y el seguimiento que se le dé a cada caso en particular, no nada más a este, sino a cada caso en particular en cuestión de protección, pues queda en el ámbito, como bien lo dices, de competencia de una autoridad distinta a la electoral.
Y al mediodía, Denise Merker platicó aquí en Grupo Fórmula con Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua e integrante del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, y platicaron sobre este proyecto anticorrupción de la candidata presidencial de Morena.
Primero, nadie ha propuesto desaparecer el INAI, ni el plan lo propone, ni la candidata lo ha expresado así. De hecho, bueno, nosotros, ella no habló de desaparecer el INAI, hizo una crítica ciertamente severa al INAI, al deterioro que ha sufrido, incluso a los problemas de corrupción por los que el instituto ha atravesado. Y yo creo que de ahí pues se ha hecho esa interpretación, porque esa crítica se liga a la propuesta que efectivamente ha hecho el presidente López Obrador de desaparecer al INAI en el conjunto de las iniciativas de reforma constitucional.
Que ella pues ha dicho que apoya. Ya.
En lo general, ella asumió esas propuestas, pero también abrió el debate a la discusión, o la discusión y debate, y nosotros nos hemos ido por ahí, ¿no? Y el segundo tema, nosotros lo que estamos proponiendo es un plan integral. Obviamente ha habido una mayor atención sobre la propuesta de crear esta agencia federal anticorrupción. Esto es, federal quiere decir que actúa hacia el interior de la administración pública federal. Entiéndase, la administración centralizada, los órganos de concentrados y descentralizados, porque es un rediseño de la Secretaría de la Función Pública. Lo que nosotros hemos propuesto es que se parta la Secretaría de la Función Pública, haya un rediseño. Incluso esto no tendría impacto presupuestal porque lo tomaría, se implementaría, vamos a decir, a costos compensados, porque se tomaría toda la parte completa de la estructura de la Secretaría de la Función Pública que se encarga de las responsabilidades administrativas, se le pasan a esta agencia. Nada más que te quiero decir que esta agencia no sustituye al Ministerio Público, al contrario, nuestra propuesta en uno de sus ejes fundamentales, donde hablamos de un nuevo modelo nacional para detectar, para investigar, para castigar la corrupción, y propone la creación de una ley general con una serie de modificaciones muy importantes. Entre ellos, propone darle autonomía a la Fiscalía Especializada en materia de delitos por hechos de corrupción. Incluso propone tribunales especiales en materia anticorrupción. La agencia lo que hace es un órgano al interior de la Administración Pública Federal que tiene amplias funciones de investigación para desahogar y sancionar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares que celebran contrataciones o se les otorgan concesiones y que son conductas no graves, lo que tenía la función pública. Las que son graves, pues esas tendrán que ser con el mismo procedimiento que ahora, de turnar a la Procuraduría Fiscal y de Justicia Administrativa. Y las que sean o constituyan indicios de delito o delitos, pues darle vista al Ministerio Público. La agencia lo que busca hacer es un mecanismo mucho más eficaz.
Bueno, pues ahí algunas de las entrevistas que se realizaron el día de ayer en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula.
La agenda de los presidenciales.
Bueno, ayer Claudia Sheinbaum, pues ella hizo una demanda, exigió que se realice una investigación profunda sobre el asesinato de Gisela Gaitán, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, allá en Guanajuato, y acusa al gobierno del estado de no brindarle seguridad. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum demandó que se realice una investigación en torno al asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, y aseguró que ella sí pidió protección al Instituto Electoral del Estado y este a su vez mandó un oficio al gobierno de Guanajuato que fue desatendido. Claudia Sheinbaum explicó que hay dos oficios del Instituto Electoral de Guanajuato al respecto, en el que este pide justificar la petición de seguridad para Gisela Gaitán y otro donde muestran que el instituto sí pidió seguridad al gobierno estatal. Por eso, en una gira por Colima, acusó a las autoridades del estado de Guanajuato por no brindarle seguridad a esa candidata en un municipio con altos índices de violencia.
El Instituto Electoral de Guanajuato tiene dos oficios, por lo que sabemos ahora. Un oficio donde les contesta que le dé pruebas para ver por qué necesita seguridad. Lo pueden tener ustedes en este momento, porque ya es público. Y otro oficio que nos acaba de llegar, o le acaba de llegar al presidente del partido, a Mario Delgado, en donde dice que sí pidió que se le otorgara seguridad a nuestra candidata al secretario de Gobierno del estado.
En una rueda de prensa se le preguntó a Claudia Sheinbaum sobre cómo se prepara para el debate próximo y dijo que tiene el mejor proyecto y las mejores propuestas. Sobre los proyectos para Colima, se comprometió a impulsar el tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato y la ampliación del puerto de Manzanillo, así como obras en materia agropecuaria y de seguridad. Soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias, elección 2024.
Gracias a Laura Cardoso. En tanto, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, él hizo, bueno, una condena a lo que llamó la narcopolítica que pues existe en nuestro país. Óscar Zúñiga.
Al condenar la narcopolítica, que es toda una realidad en nuestro país, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, destacó la escalada de crímenes, señalando que la delincuencia organizada no se detiene y no conoce de colores, sino lo que realmente les interesa es proteger sus propios intereses.
Para la delincuencia organizada no hay colores y lo que les interesa son sus propios su propia lógica, sus propios intereses, y nosotros condenamos lo que se comete en contra de cualquier candidatura, pero condenamos la narcopolítica que se ha hecho una realidad en este país y que lamentablemente no hemos tenido la contundencia de frenar. En Movimiento Ciudadano no tenemos ninguna vinculación a ese tipo de prácticas, pero creo que hay que estar muy alertas como sociedad de lo que está pasando en el país y que la gente pueda descubrir estos vínculos que son cada vez más evidentes entre los partidos de la vieja política y el crimen.
Lo anterior al participar con la comunidad estudiantil de la Universidad de Tijuana, Campus La Paz, donde resaltó que lo que está pasando en el país nos debe hacer reaccionar. Acaban de asesinar a la candidata a presidenta municipal de Celaya, lo que pasó con una niña de 8 años en Taxco, Guerrero. No se puede seguir con una estrategia de punitivismo, militarización y prohibicionismo. Agregó que hay dos cosas que no puede aceptar de la clase política: que se comporten como empleados del crimen organizado o como cómplices. En cuanto al desempeño que ha tenido el presidente López Obrador, lo que no le gusta es la polarización y la división que fomenta. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias a Óscar Zúñiga. En tanto, Xochitl Gálvez, ella estuvo reunida con estudiantes y pues dijo que los partidos políticos corruptos dan asco a los jóvenes y al mismo tiempo defiende su candidatura como ciudadana. Israel Aldave.
Ante las preguntas de los estudiantes del ITAM sobre cómo representa a partidos políticos como el PAN, PRI o PRD, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, dejó en claro que su postulación es ciudadana. Gálvez Ruiz acudió a dialogar con la comunidad de este centro de estudios superiores, a diferencia de la morenista Claudia Sheinbaum, quien al momento no ha aceptado la invitación. Aquí la aspirante esbozó su proyecto de nación y respondió varios cuestionamientos, entre ellos sobre los impresentables de los partidos políticos que la postulan. Afirmó que en todos los
los institutos hay militantes buenos y malos, y puso como ejemplo a Morena, en donde afirmó que militan ahora los expriistas Manuel Bartlett y Alejandro Murad, así como otros que en su momento fueron llamados corruptos y después, como se pasaron a las filas de la 4T, dijo fueron rebautizados. Por esto reconoció que a las nuevas generaciones les da asco la política.
Entonces, de verdad que sí debe de ser un asco para los jóvenes ver a sus políticos y decir, ¿por quién decido? Yo lo único que les puedo decir a los jóvenes es, efectivamente, yo no era la candidata de los partidos. Un dirigente me dijo, no te equivoques, no te vamos a apoyar, ¿no? Está bien, ustedes decidieron apoyarme, conseguí el 1,000,000 de firmas, estoy aquí. A diferencia mía y de Sheinbaum, yo sí me atrevo a decirle a la gente que no. Yo sí, ella no.
Por la tarde, en lo que era la laguna de Zumpango, que hoy luce completamente seca, pidió a los ciudadanos no creer en las propuestas de los integrantes del Partido Verde, aliados de Morena y a quienes calificó como unos depredadores del medio ambiente.
No se vayan con la finta de los camiones verdes, con el tucán. Esos personajes son unos depredadores del medio ambiente. Guardaron silencio con el ecocidio del Tren Maya, guardaron silencio con los manglares que se quitaron para Dos Bocas.
Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias a Israel Aldave. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana, 41 minutos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Bueno, antes de ir con Alberto Campos y la información deportiva, pues antes de la pausa le dábamos a conocer las actividades que tuvieron ayer los tres aspirantes a la presidencia de la República, que van a ser el día de hoy. Bueno, pues hoy Claudia Sheinbaum tendrá actividades en el estado de Aguascalientes a las 5:30 p.m. Encabezará un mitin en la plaza de la presidencia municipal de San Francisco de los Romo, justamente en esta entidad. Más tarde, a las 19:30, tendrá una concentración en la explanada de la plaza Excedra, esto en la localidad de Benito Juárez. Xóchitl Gálvez estará en la capital de la República y también en el Estado de México. A las 11 de la mañana va a encabezar su conferencia de prensa Sin Miedo a la Verdad en su casa de campaña en la colonia Anzures, y a las 5 de la tarde tendrá un encuentro con la militancia del Estado de México. Esto será en el municipio de Tlalnepantla. En tanto, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, tendrá actividades en Guanajuato y a las 11 de la mañana sostendrá un diálogo con jóvenes de la Universidad Iberoamericana de León en esta entidad. Y rápidamente, una encuesta que publica también el día de hoy el periódico Reforma en relación a las elecciones para la alcaldía de Monterrey. Dice, bueno, pues ¿por quién votaría usted? El 36% lo haría por el candidato de PRI-PAN-PRD, Adrián de la Garza. Repito, él tiene 36% de las preferencias contra un 31% de Mariana Rodríguez de Movimiento Ciudadano. Y en un tercer sitio está Mauricio Cantú, candidato de Morena y Partido Verde, con 17 puntos porcentuales. Ahora sí, saludo en la línea telefónica a Alberto Campos, nuestro especialista en el tema deportivo. Mi querido Beto, pues mucha información. Está pues ayer fue el segundo día del México City Open, este torneo de tenis que se está llevando a cabo en el Deportivo Chapultepec, pero también hubo partido, la ida de los cuartos de final de la CONCACHAMPIONS, en donde, bueno, pues el Club América contundente golea 4-0 a New England Revolution. Adelante, mi querido Beto, te escuchamos. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, continúa la actividad del México City Open en Chapultepec y de los tres mexicanos que les comentábamos el día de ayer que estaban dentro del cuadro principal, ya solamente queda uno y se trata de Rodrigo Pacheco, avanzó a la siguiente ronda luego de eliminar al suizo Antoine Belliard en un juego que lo iba perdiendo el yucateco en el primer set, y después vendría la remontada hasta llevarlo hasta la muerte súbita. Un partido sumamente emocionante, y vamos a escuchar palabras de Rodrigo Pacheco.
Wow, fue un partido muy duro contra un jugador que ya ha hecho creo que semifinales en este torneo hace 2 años, un gran sacador con una gran volea. La verdad que hoy se mantuvo jugando también muy bien de fondo, lo cual a veces no es, pero también lo saqué adelante con mucho corazón y gracias a todo el público por apoyarme. Y bueno, la verdad que siempre fui agresivo, intenté ir para adelante y a mover la pelota.
Pues ahí están las palabras de Rodrigo Pacheco, una de las grandes promesas que se tienen en nuestro país y que por supuesto esperamos que siga avanzando a la siguiente fase. Estará jugando el día de mañana ante el kazajo David Shubakey, y de esta manera Rodrigo Pacheco avanza a la siguiente ronda. Destacar que Alex Hernández quedó eliminado a manos del tunecino Iskandar Mansouri, en tanto que Ernesto Escobedo también quedó fuera tras perder con el británico Oliver Crawford. Y cambiando de tema, bien señalabas, Juan, el tema de la Conca Champions, en donde el América fue contundente y derrotó 4-0 al Revolution como visitante, un gran resultado tomando en cuenta que vale el gol de visita, y en tanto que Tigres dejó escapar la victoria 1-1 ante el Columbus Crew. Terminó este partido en un encuentro donde prácticamente el empate del equipo estadounidense cayó por una desconcentración en la salida por parte de la defensa de Tigres. Y destacar que este partido se pospuso 1.5 horas por una tormenta eléctrica, y ya después se realizó este encuentro. Para el día de hoy, señalar que Monterrey estará visitando al Inter de Miami de Lionel Messi a las 6:00 p.m, tiempo del centro, en tanto que Herediano estará recibiendo al Pachuca en punto de las 8:00 p.m, Juan. Y destacar también que habrá una tripleta arbitral en este encuentro en el Pachuca Herediano, mi estimado Juan.
Oye, Beto, para el partido de hoy entre el Inter de Miami y Monterrey todavía no está confirmada la participación de Leo Messi, ¿verdad? Porque al parecer tiene pues una lesión, y pues lo que decía el Tata Martino es que pues solamente pues unas horas antes de este encuentro pues se confirmará o no si Messi sale a la cancha.
Sí, Lionel Messi ya está entrenando al parejo de sus compañeros, sin embargo piensan llevarlo de poco a poco. Vamos a ver si seguramente tendrá minutos de titular o de ingreso de cambio, todavía no se sabe, pero de que estará jugando el argentino sí estará, y que evidentemente el Inter de Miami cambia cuando está Lionel Messi en la cancha y cuando no. Y dentro del fútbol femenil, Juan, destacar que Nayeli Rangel, esta futbolista de Tigres, fue operada luego de recibir un fuerte impacto en el rostro durante la victoria de su equipo ante Puebla en una jugada totalmente futbolera. Dulce Martínez, quien pertenece a las poblanas, impactó un poco más arriba de lo que es el pómulo de Rangel, y afortunadamente la amazona ya se encuentra recuperándose. Será de baja 6 semanas en Nayeli Rangel. Y destacar que fue muy criticado el protocolo que llevaron para atender a la misma Nayeli. Tardaron un poco más de 8 minutos para poderse llevar a la jugadora a un hospital. Incluso compañeras de la misma Rangel tuvieron que ir por una camilla, ya que no hay el famoso carrito de las desgracias, Juan.
Sí, efectivamente, eso fue muy criticado, este protocolo, porque pues sí, las mismas jugadoras tuvieron que ir por la camilla para poder auxiliar a su compañera. Y este cabezazo fue pues dentro de la misma jugada, ¿no? No fue con dolo, vaya, este cabezazo.
No, fue totalmente leal a la jugada. Y desafortunadamente Nayeli Rangel se lleva en la peor parte, será baja 6 semanas, y pues la liga tendrá que mejorar sus protocolos. Publicaba un comunicado también el día de ayer la misma liga, asegurando que fueron menos de 8 minutos, pero bueno, ahí quedó el simple hecho de que pues no cuentan con los recursos para poder atenderla adecuadamente dentro del campo, señalando que pues se la llevaron en camilla y no había carritos de las desgracias.
Así es. Oye, Beto, en otra información, había por ahí alguna duda de que si se llevaba a cabo o no el Gran Premio de Japón este fin de semana, este próximo fin de semana, debido a la alerta de tsunami que se emitió el día de ayer
de por este terremoto de pues que se registra allá en Taiwán. ¿Esto sigue todavía en duda si se va a llevar a cabo o no el Gran Premio?
Se sigue en duda todavía. Desafortunadamente, Taiwán tuvo que pasar por esta situación del terremoto. Está muy cerca de Japón y todavía no se ha emitido de manera oficial un comunicado en donde se establezca que se quede cancelado el Gran Premio de Japón, que es este mismo fin de semana. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa. De momento no hay nada oficial, mi estimado Juan.
Perfecto. Oye, y rápidamente, ¿qué hay de el béisbol de las Grandes Ligas?
Señalar que los Yankees de Nueva York ya consumaron su primera derrota dentro de la campaña después de tener un gran arranque, 5 victorias, terminaron cayendo 7-0 ante los Diamantes de Arizona, en tanto que los Azulejos de Toronto volvieron a la senda del triunfo, derrotando 2-1 a los Astros de Houston como visitante, Juan.
Oye, y que Julio Urías podría regresar a las Grandes Ligas, ¿no?
Sí, y que podría ser, pero es una realidad que todavía la MLB no ha anunciado un castigo a Julio por el tema de la violencia hacia su expareja. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. El primer interesado sería las Rayas de Tampa Bay, pero vamos a ver qué es lo que pasa, porque insisto, todavía falta que anuncien el castigo a Julio Urías.
Perfecto, Beto, gracias.
Sí, saludos.
Gracias, saludos, Alberto Campos, con la información deportiva. Rápidamente hacemos contacto con Polo Espejel, porque bueno, pues después de este accidente de camión, ayer choca un tráiler contra la malla ciclónica del metro, esto en la línea 5 allá en Río Consulado. Bueno, pues se suspendió todo el día el servicio de esta línea 5, pero al parecer ya está funcionando de manera correcta y normal. Polo, te escuchamos, buen día.
Buen día, Juan Manuel. Efectivamente, después de 24 horas de intensos trabajos para poder retirar la estructura de un puente peatonal y también de una malla antisuicidios y el retiro de este tráiler que se impactó ayer a la 1:00 a.m, en el cual el conductor perdió la vida, ya el servicio del sistema de transporte colectivo Metro de la línea 5 que va de Pantitlán a Politécnico está ya normalizado, ya sin problema. Estamos viendo en este momento cómo pasa el vagón que va de Pantitlán a Politécnico, ya vimos también el que viene de Politécnico a Pantitlán y el servicio se ha restablecido. Estoy en calidad de confirmártelo.
Oye, y la vialidad sobre circuito interior también, sin problema.
Sin problemas, ya abiertos los carriles centrales, laterales, en ambos sentidos del circuito interior.
Perfecto, bueno, pues entonces después de 24 horas ya la línea 5 está operando de manera normal y también la vialidad sobre circuito interior. Polo, te agradezco mucho tu reporte.
Buen día, Juan Manuel.
Gracias, buen día, Polo Espejel, reportero de Grupo Fórmula. Y bueno, ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.